Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta le echamos un ojo a un interesante experimento social que va a toda marcha en el Valle de Salinas, en el condado de Monterrey de California. Un esfuerzo por poner un hasta aquí a la larga historia de racismo que ha encadenado al fondo de la sociedad a generaciones de latinos y a la gente de color de esta región. El epicentro de estos males es la comunidad de Alisal, que con sus más de 61 mil almas es la zona más densa de la ciudad de Salinas. Allí vive cerca de la mitad de su población. Aquí se hacinan en casas, en garajes y en edificios de apartamentos familias trabajadoras que son casi en su totalidad mexicanas, la mayoría inmigradas. Esta comunidad ha sufrido por muchos años de los peores índices de homicidios y violencia delictiva per cápita comparado a toda la costa central. Aquí han ocurrido sangrientos incidentes de violencia policial como los peores que han desgarrado a comunidades en otras partes del país. Aquí se vive sin trabajo, sin seguro y en medio de la extrema pobreza. Uno de cada cuatro vecinos del este de Salinas vive oficialmente en la pobreza. Y los niños, aquejados de las más bajas calificaciones, muchas veces terminan por caer con su humanidad en las pandillas y en la universidad del delito, en la fría prisión. Hace 7 años, un grupo de líderes de la filantropía se propusieron sacar a la comunidad de Alisal de este oscuro sótano, de esta espiral descendente de miseria y desesperanza, y convocaron a los más concernidos a ponerse en campaña activa y a poner su granito de arena a fin de ayudar a curar las llagas que han dejado tantos años de segregación y de racismo. Convocaron pues a trabajadores sociales, a luchadores sociales, a funcionarios de gobierno, a líderes escolares y empresariales, a dibujar un nuevo plano, a dibujar una hoja de ruta para encontrar la salida a este brutal sal si puedes. A esta visión se le ha dado en llamar el Plan de Revitalización de Alisal. De este esfuerzo platicaremos en este programa. Si usted vive en la comunidad del este de Salinas, o sea, también llamada Alisal, el barrio de Alisal, o si vive en la región del Valle de Salinas, de usted se trata la plática y por lo tanto mucho nos gustaría escuchar su sentir, su opinión, sus ideas. Llámenos en todo momento al número de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Queremos hacer programa con usted, con su grata compañía. Quisiera recalcar que este programa es posible gracias en parte a fondos de The California Endowment. Bueno, pues para empezar nuestra plática, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde Salinas, California, de Andrea Manso, quien es gerente de proyecto para Building Healthy Communities East Salinas, construyendo comunidades saludables. Nos acompaña de Salinas. Andrea Manso, bienvenida.
Gracias.
Tenemos también la presencia de José Arreola, quien es administrador de seguridad comunitaria del gobierno de la ciudad de Salinas. Él es también director de la Alianza Comunitaria por la Seguridad y la Paz, una organización civil. Se acompaña también desde Salinas. José Arreola, bienvenido.
Gracias, Samuel.
Y tenemos también, por último, la presencia de Mario Osuna Sánchez, quien es gerente de entrenamiento y construcción de capacidad para el National Compadres Network, la Red Nacional de Compadres, y el Instituto Nacional del Padre y la Familia Latina. Nos acompaña él desde San José, California. Mario Osuna, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Y bueno, Mario y la asociación o la red de compadres pues funcionan en este proyecto como un coach o como una guía en el asunto de la sanación y las buenas prácticas o formas de gobierno o formas de relacionarse con la comunidad. Pues de entrada, para empezar, quisiera comenzar con Andrea. Andrea, ustedes se han centrado en la comunidad de Alisal, en el este de la ciudad de Salinas, convencidos de que sí se puede cambiar el triste orden de cosas que ha imperado por largos años. Antes de que nos hables de tu visión, háblanos del problema que se está combatiendo. Acabo hace un momento de pintar con brocha gorda algo del cuadro de problemas que plagan a la comunidad. ¿Puedes pintarnos ese cuadro con más detalle? ¿Puedes darnos una idea más clara de la realidad que se vive en el barrio del Este de Salinas?
Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Creo que me gustaría empezar, no me gustaría, pero es algo que usted mencionó al principio, de que sí, es la violencia es algo que es una realidad para las personas aquí en el Este de Salinas. Pero sí me gustaría recalcar que aunque haya mucha violencia, que en realidad la violencia es un síntoma de muchos otros problemas, que están hay muchos otros problemas que están a la raíz. Y creo que muchos de esos problemas vienen de no tener un trabajo que pague lo suficiente, y sabiendo que aquí viviendo en Salinas tiene un costo de vida muy alto, no hay viviendas asequibles para personas de bajos ingresos. Entonces es muy difícil tener un trabajo, tener preocuparse por la familia, tener que tener diferentes oportunidades educativas. Es muy difícil en esta comunidad. Entonces es una realidad de que hemos pasado por unos momentos muy difíciles en esta comunidad. Hemos perdido muchas vidas, y la mayor parte de esas vidas han sido latinos jóvenes, hombres latinos. Entonces sabemos que es una realidad que está pasando ahorita en nuestra nación, y lo estamos viviendo aquí localmente. Pero hay muchísimas personas trabajadoras, y creo que hay dificultades en cuestión de las diferencias entre una parte de la ciudad y otra parte de la ciudad. Simplemente manejando de un lado para otro, uno puede ver cuando está en el Este de Salinas, porque también hay que acordarnos que el Este de Salinas no siempre fue parte de la ciudad de Salinas hasta los años 60. Entonces se descuidó bastante, y se nota manejando, se nota las calles no están bien cuidadas, y luego hay demasiados departamentos, hay muchísima gente viviendo en el Este de Salinas. Creo que hay una aproximación de 60,000 personas, pero para mí creo que son más cerca de 80,000, porque tenemos muchas personas que vienen directamente de México aquí. Entonces es una comunidad que recibe a muchas personas de México y que son indocumentadas, y a veces no tenemos realmente los números adecuados. Uh-huh. Entonces sí, sí se notan las diferencias de un lado a otro.
Ajá. O sea, a pesar de que los cálculos sean de 60,000, nos dices, Andrea, que realmente la cifra real puede andar por los 80,000 habitantes, 80,000 uh-huh. almas en este súper concentrado barrio. Por ahí anda un dicho, tengo entendido, entre los vecinos de Salinas: en Salinas no se ve gente sin techo. Entre los latinos no tenemos una población sin techo, nomás mucha población bajo el mismo techo, ¿no?
Exactamente. Y eso es a lo que me refiero de no tener viviendas asequibles. Entonces la gente, no hay nadie en la calle, pero hay muchísimas familias que viven juntas por esa razón.
Uh-huh. ¿Gusta agregar algo a este cuadro que nos ha pintado, que nos ha dibujado Andrea José Arriola?
Sí, pues lo que dice Andrea es la verdad, y sí tenemos una densidad de población pues muy grande ahí en el Este de Salinas, en el área de Alistal, y la gran problema de pagar a nuestra gente el mínimo que pueden vivir para poder sobrevivir aquí en este, no nomás ciudad, pero este estado tan pues tan difícil, tan caro para vivir aquí. Es un problema muy grande, y que varias ciudades están teniendo el mismo problema por todos Estados Unidos ahorita.
De pagar un mínimo que dé para vivir, digamos, ¿no?
Sí, un costo de la vida donde pueden pagar para un casita, un apartamento, también para comida, para mandar uh-huh. a sus hijos con su ropa para escuela, para dar para lunch, todo eso. Sí. El mínimo, no quieren ser ricos, pero el mínimo para pagar por las cosas que ocupan.
Ajá. Y nos comentabas antes, Andrea, de que esta situación de pobreza, de ruina, quizás de desesperanza en alguna medida, no es de hace poco, es algo que se incubó en un plazo de décadas, de muchos años, que estaba muy descuidada la comunidad, y al incorporarse a la ciudad de Salinas, pues no ha recibido de todas formas históricamente la atención que debe. ¿Desde cuándo estamos hablando esta situación del barrio?
Creo que ha sido por muchos años, tiene mucha historia esta comunidad, porque siempre ha sido el este de Salina, siempre ha sido el lugar donde personas que quieren trabajar, y especialmente si estamos hablando de la comunidad que le da de comer a mucha de la nación, nos dicen the salad bowl of the world, entonces la lechuga del mundo, entonces nosotros...
La ensaladera del país, ajá, así es.
La ensaladera del país, entonces muchas personas vienen aquí a trabajar, a tener una mejor vida, entonces no se anexó hasta los últimos de los años 60, entonces como usted acaba de mencionar, no se le ha invertido lo suficiente, entonces se ha tratado tal vez de invertir a través de la ciudad pero la realidad es que si una parte de la comunidad estaba mucho más descuidada desde hace mucho tiempo, tendría que tener más dinero invertido, más atención para poder llegar a un nivel adecuado con la demás de la ciudad.
Así es. Ahora, en sus manifiestos, ustedes dentro de el proyecto de Building Healthy Communities, Construyendo Comunidades Saludables, Andrea, ustedes culpan de la situación de miseria que vive el barrio al hecho de que está amarrado a los candados del racismo institucional, ¿no? O sea, estructural, que es todo un sistema político el que tiene sometida a la comunidad a vivir en ese deplorable estado. ¿Puedes explicar? ¿Está diseñado el sistema para mantener a Alizal así, ahí abajo?
Sí, eso es algo de lo que hemos estado aprendiendo todos juntos. Eso es algo que sí quiero recalcar. Nosotros, es algo nuevo para nosotros. No es nuevo la realidad, pero sí es nuevo el título que le estamos poniendo, cómo lo estamos categorizando. Uh-huh. Entonces, sí hay muchos problemas, pero no necesariamente, y esa es por la razón que tenemos la diferencia entre el racismo institucional o sistémico, porque no necesariamente es una persona que tiene la mala intención y dice, oh, quiero hacer esto y no me importa lo que le pase a la gente, sino este sistema ha estado por mucho tiempo, entonces la manera de que las cosas funcionan siempre han sido así y la gente no pregunta, no hace su trabajo y no pregunta ni se fija mucho en los en cuáles pueden ser los efectos negativos. Entonces, ahorita di un breve ejemplo en cuestión de, estamos hablando de del dinero de la ciudad y se están por partes iguales a todos los lados de la comunidad, cuando acabamos de mencionar que hay muchísima más gente que vive en el este de Salinas, entonces no les está dando la oportunidad necesaria al este de Salinas. Entonces ya nos dimos cuenta que realmente donde vives determina cuántos años vives. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar la situación de personas en donde viven y cómo es que los sistemas y las instituciones que están tomando las decisiones de realmente para los residentes de cuánto tiempo van a vivir, qué cosas podemos hacer para cambiarlo, para darles más oportunidades para vivir más tiempo y tener una calidad de vida mejor?
¿Y cuántos años menos viven, por cierto, los residentes de Alizal, Andrea?
No tengo una cifra exacta, pero sí son solamente unos cuantos años de diferencia. Creo que las cifras que tenemos son del condado de Monterrey y como de Carmel, que es una diferencia un poquito menos de 10 años, pero creo que más bien a través del estado, de California Endowment, que es el que... la fundación que apoya a la iniciativa de Building Healthy Communities, se ha dado cuenta que, o sea, tenemos una diferencia muy grande en dónde vivimos y los cuántos años vivimos.
Estamos hablando del código postal 93905, sí. ¿No? Que es el código postal de los residentes de este barrio llamado poéticamente el alma áspera de Salinas, así se le llama al barrio de Alizal, el barrio latino, el barrio mexicano. Pues amigos, sobre esto es que platicamos. Si gusta usted ser parte de la plática, si tiene usted alguna propuesta, alguna sugerencia, alguna idea, algún testimonio que ofrecernos, no duden en llamarnos. La línea de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy en Línea Abierta hablamos acerca de un interesante proyecto, un interesante experimento social que se viene realizando en el Valle de Salinas, particularmente en la ciudad de Salinas, con el barrio llamado el barrio Alizal, un barrio pues muy luchón, un barrio que está batallando bastante con algunos de los peores problemas sociales que tiene encima. Se está tratando de cambiar la situación, de poner las cosas de pie nuevamente a través de la intervención de todos, de armar un gran proyecto que se le ha dado en llamar el Plan de Revitalización de Alizal. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-34-LÍNEA está a su cordial disposición. Pues uno de los primeros pasos que se han dado es invitar a los líderes del gobierno a hacer un acto de reconocimiento de la verdad, ¿no? De que la verdad es que en el fondo de estos males está el racismo, está un sistema que favorece a una raza y condena a la otra, y de que esto ha tenido ya consecuencias muy serias. Ha tenido males crónicos, ha tenido traumas profundos. Explíquenos, quisiera comenzar con usted, José, antes de pasar con Mario. ¿Cómo se traduce este acto de reconocimiento en forma práctica, en la práctica?
Mira, pues una de las cosas son que tenemos una pues población aquí en la ciudad, las personas que trabajan por la ciudad de Salinas, que no refleja a las personas que viven aquí en Salinas. Y eso es algo que queremos cambiar por dos razones. Porque si la gente que está dando servicios, la población que está dando servicios, si usted es parte de esa población, vas a tratarlos bien diferente si no es parte de su comunidad. Y estamos viendo qué partes de nuestro sistema podemos cambiar o ver donde hay un problema que no nos ayuda pues agarrar personas que empleados pues de la ciudad de Salinas que quieren trabajar aquí, que reflejan los miembros de la comunidad de Salinas. Eso es algo que por este trabajo que hemos comenzado de la administración por la equidad uh-huh. racial de la ciudad de Salinas, estamos ahorita más intencional sobre mejorar participación sí. de la comunidad en todo el proceso de presupuesto de la ciudad, el desarrollo económico, la planificación urbana y el plan de rehabilitación de Salinas. Todas esas áreas donde estamos ahora más intencional para, no nomás en esas áreas, pero también cuando estamos buscando nueva gente para trabajar por la ciudad, sí. ¿qué podemos hacer para ganar más empleados que son pues el mismo personas de la comunidad?
Así que y se refiere usted, nada más para aclarar esto, de que aquellos que prestan los servicios como parte del gobierno, se refiere usted a los empleados públicos que generalmente, dice usted, viven fuera de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto no entienden muy bien a la comunidad local, es lo que nos sugiere.
Sí, sí a veces, porque no son de la comunidad. Y aunque uh-huh. quieren entender, no lo han vivido. Y, por ejemplo, recientemente en la creación de una nueva posición de nivel de coordinador de la División de Seguridad aquí de la comunidad, trabajé con el Departamento de Recursos Humanos para revisar los requisitos mínimos para el trabajo, porque muchos de los posiciones aquí en la ciudad es un requisito para tener un bachelor's degree, pues. Uh-huh. Y hay muchos aquí, especialmente latinos, que tienen la experiencia porque tienen que trabajar desde jóvenes y están yendo a la escuela, pero no están terminando en 3 o 4 años. Sí. Están tomando 5, 6, 7, y como cuesta mucho para ir a la universidad, tienen que trabajar, lo hagan más despacio, pero todavía son de nuestra comunidad, tienen mucho talento, tienen mucha experiencia. Para tener acceso a esta población aquí en Salinas, trabajé con el Departamento de Recursos Humanos para bajar los mínimos requisitos un poco para la educación, pero poner más experiencia.
Más énfasis en la experiencia, digamos, sí, ya sea tener título profesional, el tener el BA, la licenciatura, o sí. su equivalente en experiencia.
Sí, y ponemos que la mínimo va a ser 60 unidades de curso, de trabajo curso en la universidad y más de 3 años de experiencia. Y la principal preocupación que tenía en el Departamento de Recursos Humanos, que no vamos a tener solicitantes bien educadas. Y esa no era la resulta. Lo que pasó es que más de la mitad de nuestro grupo, que eran casi 50 solicitantes finales, tenían un grado de maestría o superior. Y de los dos últimos solicitantes, uno tenía una licenciatura y el otro no. Y la que no lo tenía, ella la ganó la posición. Y eso enseña que podemos tener esos tipos de requisitos, recursos mínimos, requisitos mínimos para nuestra departamento de recursos de aquí en pues este departamento, y todavía tener el talento de esta comunidad para servir a la comunidad. Y esta persona está trabajando muy bien aquí, y es una decisión muy buena. Y esto es una como precedente que estamos haciendo, que otros departamentos van a seguir, y es parte del cambio, por ver nuestro trabajo sobre el lente de equidad del racial, equidad racial.
¿Qué puede comentar sobre esto mismo, Mario? Hablamos de cómo, pues, un primer paso es hacer que haya un reconocimiento de la verdad, ¿no? De que los líderes locales reconozcan que la verdad que detrás de todo esto está el mal del racismo, ¿no? Está un sistema, está toda una forma de hacer las cosas año tras año tras año. ¿De qué forma buscan ustedes el reconocimiento de esta verdad, digamos que pudiera ser una verdad catártica, ¿no?
Pues una cosa que es importante, que nuestros compañeros de Race Forward, la organización que estamos trabajando con, nos han enseñado que si tratamos de hablar sobre el racismo solamente por gente individual, va a ser un trabajo muy grande. No podemos, si hay gente que son racistas, que están siendo mucho, o que están viviendo su vida con la mentalidad que están ellos más arriba de otros. Sabemos que sí existe muchas veces eso con mucha gente, pero es muy difícil a cambiar a toda la gente del mundo. Pero cuando sabemos que los sistemas y las instituciones están haciendo, trabajando así, eso es una cosa un poco más que nos podemos enfocar, porque si soportamos en que haga justicia racial entre los sistemas, luego las mismas comunidades se pueden a cambiar. Pero lo que nosotros en Red de los National Compadres Network, lo que nosotros nos busca enfocarnos también, que sabemos que mucho, que cuando vivimos con tanto racismo, con tanto y con mucha trauma, es importante que también tengamos la posibilidad de tener lugares y conocimiento en que es necesario a poder, con lo que nosotros decimos, tener sanación transformativa. Y lo que se resulta de eso es que a dónde vamos a tener lugares en que podemos hablar, que podamos a tener conexiones, entendiéndonos, y poder valorar nuestras enseñanzas dentro de nuestra misma cultura que nos ha ayudado a sobrevivir. Un poquito más temprano estaban hablando de muchas de las cosas, muchas de las cargas que tiene la ciudad de Salinas y el lugar de Alisal, pero también tiene muchos regalos, tiene muchas esperanzas, tiene gente muy linda que tienen esperanzas para una vida más mejor para sus hijos, para las generaciones que van a seguir después de ellos. Y tiene mucho, son gente muy fuerte. So, ellos mismos tienen la realidad en cómo ellos mismos se pueden a soportar, en cómo poder sobrevivir lo que está pasando. Nuestro maestro, que se llama Jerry Teo, que es creador de muchos de nuestras enseñanzas, les gusta decirles, cuando hacemos nuestros entrenamientos, que entre la dignidad, el cariño, la confianza y el respeto colectivo de gente, existe la sabiduría y recursos necesarios para la creación de una hermosa y armoniosa mañana. Nosotros mismos tenemos lo que necesitamos para poder sanar lo que ha pasado y para poder sobrevivir en un modo que vivimos juntos, no separados.
No, en nosotros mismos está entonces la solución, la gente misma de Alisal se puede apoyar, puede sacar su sabiduría y recursos para un nuevo mañana, una forma muy poética de poner aquí las cosas por parte de Mario Osuna, que viene siendo uno de los guías en esta cuestión. ¿De qué forma se promueve, Andrea, esto que propone Mario? ¿De qué forma se busca involucrar a la ciudadanía en la solución que venga de parte de ellos mismos?
Sí, creo que Mario está haciendo un punto muy muy claro y muy importante. Cuando estamos hablando de que el problema son los sistemas y que no nos podemos estar solamente enfocando en cada persona individual, pero también, como dice Mario, es importante reconocer individualmente qué es lo que yo estoy haciendo para continuar, o sea, para seguir dejar que el sistema siga así, o sea, solamente no haciendo las cosas intencionalmente no hace la diferencia, sino también o quitarme y dejar que el sistema siga, pero qué decisiones estoy tomando yo personalmente que está afectando a las personas de la comunidad. Y José trajo un punto muy claro en cuestión de después de tener este entrenamiento, nosotros todos empezamos a mirar las decisiones que estamos tomando de una manera diferente y cómo es que nosotros podemos tener una democracia más inclusiva, de que todos podamos ser parte y que no solamente personas anglosajonas que viven en el sur de Salinas sean las personas que tomen las decisiones para toda la comunidad. Uh-huh. Y eso es algo que un proceso muy largo del que estamos llevando
es
a cabo.
Es un proceso largo que ya lleva 7 años en este caso de este proceso.
No,
ya lleva
de eso
7 años.
Me gustaría aclarar eso. Porque,
pero nosotros, permíteme antes aclarar una cosa, ¿de qué forma son parte ya de este proyecto los vecinos, los ciudadanos de a pie? ¿De qué forma son parte del plan ya?
Ha mencionado usted un plan de rehabilitación.
Revitalización, uh-huh. Que en inglés creo que sería vibrancy, ¿no?
Sí, pero uh-huh. No es solamente, ese es un plan específico, pero lo que está haciendo, construyendo comunidades saludables es algo mucho más grande, pero algo que me gustaría tener una distinción en dos diferencias. Nosotros apenas empezamos ese trabajo de la justicia racial, de la equidad racial, hace 2 uh-huh. años. Entonces hace no llevamos tantos uh-huh. tantos años. La iniciativa de construyendo comunidades saludables ha estado por 6 años, pero uh-huh. Este trabajo, o sea, en haciendo una cosa aquí y una cosa allá, nos dimos cuenta que realmente, o sea, por eso es que yo digo que hemos estado aprendiendo juntos, porque nosotros nos dimos cuenta, es más allá de si tiene este servicio o no tiene este servicio, es algo que está, es el sistema el que está afectado. Entonces apenas
este trabajo de encaminado a gobernar para la equidad racial acaba de empezar entonces este proyecto, ¿no? De sanación, digamos, de todas estas grandes heridas que son resultado de tantos años de segregación racial y de racismo. Muy bien, vamos a seguir la conversación, pero ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están a la espera en la línea telefónica? Comencemos con Daniel, que nos llama desde algún lugar del Interestatal 10, por allá en Los Ángeles. Daniel, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Soy oficial de policía en la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, pero me dirijo a Los Ángeles porque voy a una asignación. Y escuchando el programa al inicio, comentaron algo muy importante, se hablaban de los índices de criminalidad y quizás algún tipo de actos delictivos en esta comunidad de la que ustedes están comentando. En Fort Worth, Texas, tuvimos algo muy similar donde nuestra comunidad hispana, yo soy originario de México y vivo ya en Texas por muchos, muchos años, y nuestra comunidad hispana estaba siendo de alguna forma marginada por diferentes acciones, incluyendo lo que es el área criminal, lo cual nos empujaba a los jóvenes a que cayeran en las drogas, pandillas y en otros círculos delictivos. Y como también escuché a los demás compañeros que están ahí en las líneas, les va a tomar parte a todos los sectores de la ciudad. En mi caso, como oficial de policía, tuvimos que hacer un trabajo increíble de acercamiento y ganar esa confianza de la comunidad latina para que así también utilizar recursos de la misma ciudad y entonces trabajar lo que es la prevención de que los jóvenes cayeran en los círculos delictivos. Pero ¿cómo lo hicimos? hicimos esto, no fue nada más la policía, no fue nada más los servidores públicos, sino también la comunidad. Algo que me imagino están enfrentando ahí también es que no hay fondos monetarios para programas, no hay fondos monetarios para recursos nuevos, y cómo solventamos esos gastos, porque hablamos de una gran cantidad. Nosotros en la ciudad de Fort Worth se implementó un impuesto que es medio centavo de dólar, el cual va designado a 5 áreas específicas. Entre ellas está programas comunitarios, que es educación para toda nuestra comunidad, también programas de aplicación de leyes y educación de leyes para que el ciudadano no sea víctima de un abuso y viceversa, que también comprenda bien sus derechos sin importar su estatus migratorio, programas de prevención delictivos para los jóvenes y utilizar recursos no lucrativos de organizaciones ya organizadas para darle apoyo a los adultos en las áreas que ellos necesiten. Cuando hablamos de medio centavo de dólar en los impuestos, es una cantidad mínima, pero al año les comento que eso nos trae aproximadamente 84 millones de dólares para la ciudad de Fort Worth, Texas. Uh-huh. Esto se llama el Fondo de Prevención de Crimen. Uh-huh. Y esto nos ha ayudado a aliviar de alguna parte lo que es este peso monetario que a veces todas las ciudades dicen, ¿de dónde vamos a sacar recursos para hacer un programa educativo, para hacer un programa laboral para los adultos, para así dar clases de inglés a adultos que quizás por la falta del idioma no pueden buscar recursos que muchas veces son aprovechados por los que sí hablan inglés? Entonces, esta sería nada más una observación de que ahora con las redes sociales pueden ellos buscar con mucha confianza este tipo de programas que llaman fondos de prevención, del Distrito de Prevención para Crímenes.
Para la criminalidad.
Ya lo tienen.
Sí, sí, sí. Bueno, y aquí obviamente se requiere el concurso también no solamente de ciertos sectores de la sociedad, sino del electorado en pleno, ¿no? Que el electorado decida, en este caso, autoimponerse pues cierto gravamen a fin de hacer posible este capital que vaya a ser destinado a toda esta clase de proyectos de concientización y de prevención, etcétera, para la comunidad. Pregunta para usted, Daniel, tomando en cuenta de que nos dice que usted es oficial de policía. Dice que parte de lo que se requirió aquí fue ganar la confianza de la comunidad, y ya ve que la desconfianza hacia los agentes del orden entre nuestra comunidad latina y la gente de color, pues ha sido de muchos años, tomando en cuenta también el flagelo del racismo. ¿Cómo le han hecho para ganarse esa confianza?
Tenemos que ser transparentes. Por mucho tiempo en nuestra ciudad de Fort Worth se vivió esa cultura de que el departamento de policía escondía las cosas del público. Y ahora tenemos que ser transparentes. Tenemos que hacer programas que den resultados, incluyendo a todas las comunidades. Yo personalmente hago clases, lo que en México le llamábamos la educación cívica, las responsabilidades del ciudadano, y las hacemos en español, invitando al público, a la persona, a que venga a la Academia de Policía, les explicamos sus derechos como ciudadanos, sin importar su estatus migratorio, les explicamos que si un oficial hace alguna acción quizás racista o abuso de autoridad, que tienen todos los derechos como cualquier otra persona para defender sus casos. Y nos tomó un par de años, porque eso no fue fácil. Ellos estaban dolidos, estaban desconfiados de nosotros, pero también ha tomado lo que es generar esas vías de comunicación con personas que se puedan comunicar con la comunidad. En nuestra oficina tenemos 4 representantes para las comunidades. Tenemos un anglosajón, un oficial anglosajón, una oficial afroamericana, un oficial que es de la comunidad GLDT y un servidor que soy mexicano. Porque hoy en día tenemos que vernos y entender a la comunidad para que también ellos digan, ok, tú me estás hablando de la situación de migración y lo veo en ti, lo siento porque eres un migrante. Entonces, cuando hablamos de persona a persona, ellos conectan con uno y ahí por lo menos sí dices, tú sí entiendes lo que yo estoy pasando. Claro. Pero tenemos que ser un reflejo de nuestros departamentos de servidores públicos con nuestra comunidad. Esto fue lo que pasó a nivel en Ferguson, donde los departamentos de policía no reflejaban el balance de la comunidad. La mayoría de los oficiales eran anglosajones, con una mínima cantidad de afroamericanos. Y desde ahí la gente ya no confía, porque dice, no, entre ellos se van a proteger y van a esconder cosas porque son de esa raza o de esa cultura.
La comunidad no se ve reflejada, no se ve reflejada en los rostros de los agentes y del departamento de policía y sobre todo de su dirección, quizás también. Bueno, Daniel, le agradezco mucho por esta información que nos ofrece y seguramente nos deja a nosotros con la intención de darle seguimiento a ese modelo que usted nos está describiendo, que es el modelo del Departamento de Policía de Fort Worth. Así que seguramente no le extrañe que de un momento a otro de repente reciba una llamada nuestra para darle seguimiento a esta conversación. Gracias por su llamada.
Será un placer. Y si me quieren buscar y seguir para que vean algunos videos que hemos hecho comunitariamente, me pueden buscar como Daniel Segura en Facebook y ahí van a ver cómo represento yo personalmente, aunque es mi Facebook personal, pero el Departamento de Policía de Fort Worth, y es lo que la comunidad ha conectado bastante.
Muy bien, bueno, le agradecemos mucho por esa buena voluntad. Bien, amigos redivivientes, nos iremos a la breve pausa de la media hora, seguiremos con más llamadas suyas, seguiremos también con comentarios por parte de nuestros panelistas en relación a esta información por parte de Daniel Segura. Vamos a pausa, regresamos con más en un minuto. En Línea Abierta le ponemos foco a un proyecto que avanza día con día desde hace 7 años, pero sobre todo desde hace 2 años en la comunidad de Alizal, en Salinas, en la costa central de California. Aquí se trata, nos han dicho nuestros invitados, de cambiar la narrativa para el pueblo local, que en vez de que sea vista con el San Benito de ser una comunidad malviviente, violenta, que sea vista como lo que en el fondo es una comunidad luchona, esforzada, con muchas lucecitas de inspiración y en vías de revitalización por su gente. Se trata también de hacer regresar a los jóvenes valores, a que le echen ganas a la comunidad local. De eso platicamos. Quisiera, antes de seguir con los demás oyentes que están en la línea telefónica, ver si Mario o si José gustan tener alguna reacción a la llamada de Daniel. Mario, ¿alguna reacción?
Sí, me gustó mucho lo que compartió el compadre Daniel. Es muy bueno que una comunidad tenga recursos y que haga lo que es necesario para usar esos recursos para soportar la sus comunidades. Pero también una cosa que es importante entender, que muchas veces los sistemas de los que estamos hablando, cómo se construyeron esos sistemas y para quién se construyeron para soportar, qué era realmente la función que tenían ellos en nuestras comunidades. Y muchas veces no se habla de eso. Y la razón que estoy diciendo que es importante de hablar de eso, porque si yo hablo con un policía, porque estamos hablando de ese ejemplo, muchas veces los policías lo que están haciendo ahorita es lo que estaban ellos entrenados a cómo ser, cómo estar con la gente, quién era la gente que tenían que ser más sospechosos, quién era la gente que tenían que supervisar más que los otros. Es un sistema que está construido en un modo que realmente no hay justicia racial. Es un sistema que cuando los están entrenando, me gustó mucho un concepto de lo que está hablando el señor Daniel, en que lo que se llama community policing, siendo policías entre la comunidad a través de siendo policías que vienen de afuera de la comunidad. Si yo que soy de parte de la comunidad miro que este policía está aquí, y es algo que también el compadre José estaba diciendo, si somos parte de la comunidad y estamos trabajando entre la comunidad, hay más confianza, hay más conexión. Yo entiendo que lo que te conviene a ti también me conviene a mí porque estamos viviendo juntos.
¿Gusta complementar las ideas o alguna reacción a lo comentado por Daniel, José Arriola?
Sí, quería decir gracias primero al Daniel por su trabajo y sacrificios que haga como policía de la comunidad de Fort Worth. Pero sí, mucho de la concepto de community policing o policía de la comunidad, tenemos un modelo muy bonito aquí en Salinas. Y la cosa difícil ahorita en Salinas es que no tenemos por el primer vez el dinero para ganar más policía, pero no hay mucha gente que quieren hacer policía ahorita en Salinas. Y no tenemos suficiente policía para tener la mínimo patrulla que ocupamos para mantener seguridad aquí en Salinas. Y por la consecuencia es que no tenemos departamentos especiales en la policía como un departamento de community policing o policía comunitario. Y la mágico que
permítame
pasa...
Permítame preguntarle, ¿no? José, ¿a qué se debe este detalle, el hecho de que no haya tanta a enlistarse como policía y patrulle las calles locales?
Pues yo creo que hay dos cosas. Todos los videos que vemos donde policías están siendo famosos por razones malas, y ahorita la posición de policía no tiene el mismo respeto que tenía antes, yo creo. Es una posición de peligro, y ahora con gente matando a policía o videos de gente matando policías, también hay muchos jóvenes que están creyendo que ¿por qué voy a hacer ese trabajo? Bien peligroso, la pública no me van a querer, no quiero hacer parte de ese tipo de trabajo. Y eso es bien difícil porque era para muchos, especialmente jóvenes, cuando especialmente niños, ¿qué quieres? Si hagas la pregunta, si voy a una escuela y hago la pregunta, ¿qué quieres hacer cuando creces? Muchos dicen policía. Y estamos viendo eso menos. Pero
eso no pasa en Salinas, ¿no? Así
sí.
Que el reto seguramente remontar ahí en Salinas va a ser grande, tomando en cuenta de que, pues, para que se pueda formar un cuerpo de policía comunitario, pues los agentes, los candidatos deben salir de la propia comunidad local, ¿no?
Sí.
Así es que, muy bien, José, ¿qué le parece si le cedemos la palabra a un par de oyentes más para seguir con nuestra conversación? Vayamos con Arnulfo, que nos llama justamente desde Salinas, aquí en California. Arnulfo, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Yo soy residente de Salinas desde hace 23 años, y pues he visto muchas cosas buenas y malas por parte de la comunidad y de la policía también. Después de esas dos muertes que pasaron hace 2 años, se mira que cambió todo para la comunidad de nosotros. Y yo vivía ahí por el área del monte y las ambos en aquellos tiempos, y pues ya se va mejorando ahorita, ya se mira más confiable pues con ellos. Pero como quería hacer nomás un corto comentario, que ocupamos más parques para los niños, para el que se mantengan ocupados. Ese es mi comentario nomás.
Muy bien, Andrea, hacen falta más parques para la recreación de los niños, ¿no? Para inspirar a los niños, seguramente esto forma parte del plan maestro.
Sí, eso es precisamente, muchas gracias por ese comentario, Nufo, pero sí, eso es uno de los proyectos de los que estamos trabajando, y es una de las cosas que pasaron diferente este año en cuestión del presupuesto de la ciudad. Las personas que deciden... cuánto dinero se va a ir a los parques, este año decidieron invertir más dinero en los parques que están en el este de Salinas, porque la realidad es de que hay más personas que necesitan esos parques, y hay muchas más personas que van a esos parques que a los otros parques de la otra parte de la ciudad. Entonces eso sí es algo que hicieron diferente, porque sí es algo que definitivamente se necesita y que definitivamente tiene impacto en nuestra salud y cómo es que tenemos nuestra vida.
Más fondos para el lugar más necesitado significa un paso en la dirección correcta, en la dirección de la sanación del sistema. Blanca nos llama desde Delhi, en el Valle Central. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todos los oyentes de todo Estados Unidos.
A ver, mire, le estamos teniendo dificultades para entenderle. Ojalá nuestro ingeniero nos ayude a restablecer la comunicación y lograr una mejor calidad de el audio con Blanca. Mucho nos gustaría poder escuchar la opinión de Blanca. Andrea, hablemos del plan de revitalización de Alisal. Se convoca a reinvertir en el barrio de Alisal. De entrada, hay que decir que, pues aunque los grandes capitales o el gobierno no precisamente están invirtiendo por millones en esta populosa comunidad, los ciudadanos sí lo están haciendo. No tengo entendido que le están apostando al barrio, que hay cada día más changarros, tallercitos, taquerías, restaurantitos, en fin, y que los emprendedores de a pie le hacen la luchita todos los días. Pero y tengo entendido también que esto se refleja en las cuentas de la Tesorería Pública Local, ¿no? De este barrio sale una buena parte de los ingresos para el erario que sostiene el gobierno local. ¿Puedes comentar sobre esta reinversión? ¿Dónde se busca esta reinversión para el barrio?
Sí, creo que trajo un punto muy, muy importante. Nunca hay problema en el Este de Salinas de que haya un negocio, que no haya un negocio, un espacio para un negocio. Cada vez que alguien decide cerrar su negocio, luego se llena con alguien más, y es precisamente por eso que hay mucha gente que compra, que quiere vender, y hay muchos negociantes en el Este de Salinas. Entonces, este plan, de hecho, es un plan histórico, nunca se ha hecho antes. Se hizo un plan para el centro de Salinas, y escuchando a la comunidad y teniendo muchas juntas comunitarias, nosotros de Construyendo Comunidades Saludables oímos de un residente que quería, ¿por qué no hacemos un plan específico para el Este de Salinas? Si hay tanta gente y tanta necesidad. Y nosotros dijimos, es muy buena idea. Entonces, nosotros hicimos bastante abogacía con el concilio, con los... con el gerente de la ciudad, y se aprobó, y entonces se va a invertir mucho dinero para llevar a cabo este plan. Lo más seguro es que dure 2 años para finalizar el plan, pero apenas escogieron a la agencia que va a dirigir el plan, que lo va a desarrollar, y va a ser en conjunto con la comunidad, y la comunidad va a decidir qué es lo que quieren ver. Nosotros teníamos pensado que tal vez sería limitado a la calle del Alisal, pero la ciudad de Salinas, pensando en la comunidad más amplia, decidieron extender la área en la que vamos a ver. Entonces se va a tratar de ver qué espacios hay disponibles, cómo los quiere usar la gente, hay lugares para que la gente conviva, qué tal arte o si hay flores o árboles, o qué ayuda se les puede dar a los negocios para llegar a un punto donde si hace así se verse más bonito, o tener acceso a más capital para expandir su negocio. Hay que cambiar calles, o qué podemos hacer para que la gente pueda caminar con más seguridad, o se necesitan más luces. Hay muchísimas cosas de lo que va a llevar que va a ser parte de este plan. Uh-huh. Y la comunidad es la que va a decidir. Entonces van a haber muchas juntas comunitarias donde la gente va a poder venir y dar su opinión, pero para las gentes, la gente que quiera estar más involucrado y que quiera ser parte de un grupo más chico que se junte más regularmente en estos 2 años, también va a haber oportunidad para que la gente sea parte de ese grupo.
Eso. Muy bien, estamos hablando con Andrea Manso. Ella es representante de un proyecto que se llama Construyendo Comunidades Saludables en Salinas, particularmente en el barrio del Este de Salinas. Seguiremos con más plática y también con llamadas de nuestros oyentes. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Blanca está de regreso en la línea telefónica. Adelante, Blanca.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes y principalmente a usted, que tiene este programa maravilloso de extensión para la comunidad. Yo también estoy acompañada ahorita de mi esposo, el señor Paul García, que es político del condado de Fresno. Yo tomé el año pasado el curso de Padres Líderes, Training Institute, y me gustó esta idea, ¿verdad?, de prepararme para ayudar a mi comunidad, y en eso estamos. Yo y mi esposo ahorita vamos a hacer nuestra organización para levantar el pueblo de esta ciudad de Delhi. Pues es un pueblo que no está incorporado, pero necesita mucho levantamiento de la voz, que tiene los deseos y las ganas de luchar con la comunidad y con las escuelas, como estaba diciendo anteriormente la señora Andrea Manso. Queremos que nuestras ciudades tengan parques recreativos, que tengan calles sin peligro, ¿verdad? Queremos también ayudar a la contaminación. Quiero abrir mi organización para plantar árboles en mi comunidad y en otras comunidades, ¿verdad? Porque mucha gente no conoce de este programa, pero es mi lucha, la mía y la de mi esposo Paul García, en donde nos vamos a enfocar a que otras comunidades sepan de este programa.
Pues muy amable por compartir esta información. ¿Cómo comunicarse con este proyecto, Blanca?
Voy a informarme de todo esto. Después de que tenga mi organización, yo me comunico con ustedes.
Gracias por compartir. Por lo visto es un esfuerzo que está proliferando por todas partes, el tratar de levantar comunidades como la de Delhi, que seguramente tanto que necesita de un canillazo, ¿no?, de meterle el hombro. Muy amable, muchas gracias por su llamada. Tomás nos llama desde Bakersfield. Tomás, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos ahí. Mira, Samuel, estaba oyendo el comentario de Daniel allá de Fort Worth, Texas. La ciudad de Bakersfield, que es donde yo vivo, hay suficientes policías, sheriffs y power patrol que hablan el idioma de uno. Pero desafortunadamente ahí no sé cuál es el problema, que ahorita, según las estadísticas del condado de Kern, en todo California es donde más asesinatos hay de policías a ciudadanos. ¿Sí? Y hay mucha comunidad hispanoparlante que somos la mayoría que trabajan en los files. Entonces pienso yo que el sistema que estaba diciendo Daniel quizás ayude un poco aquí a Bakersfield, pero como que lo que es el jefe de sheriff, lo único que sé que es un gabacho, cuando hay alguien quiere hacer comentarios, él no lo toma en cuenta, aunque uno como hispano.
Entiendo. Bueno, debería de saber usted, señor Tomás, de que efectivamente en este espacio, en este programa, hemos venido dedicando una atención especial a ese departamento, bueno, a esos departamentos, tanto el de la localidad de Bakersfield como al sherifato de Kern, tomando en cuenta todo lo que ha trascendido, ¿no? El hecho de la dudosa fama que tienen de ser el condado más mortífero en todo el país cuando se trata de la ley y el orden. El modelo nos sugiere, Tomás, de que nos recomienda Daniel, debería ser capaz de operar allí en esta área, siempre y cuando, debería yo agregar, haya primeramente un reconocimiento de la verdad. Nosotros seguiremos con el dedo en el renglón, volveremos sobre el tema allí mismo en el condado de Kern. Gracias por su llamada, Tomás. Se nos está agotando el tiempo. Quisiera preguntarle a Mario, que ha regresado a la línea. Mario, ¿hay ya buenas cuentas que ofrecer a la comunidad? ¿Hay razones para sentirse alegres? ¿Hay progreso ya en esta misión? ¿A usted que le corresponde el trabajo de la sanación?
Sí, una cosa que ha pasado entre los últimos 6 años y cuando empezó el promedio de Building Healthy Communities es ha habido mucho entrenamiento de diferentes organizaciones, gente de la ciudad, gente del condado, sobre cómo poder tener lugares sagrados, poder tener círculos de sanación en la comunidad donde la gente pueda reconocerse, pueda tener lugar para poder soportarse. Y una cosa que es muy importante de esos círculos que están pasando en la ciudad de Salinas es que son círculos que usan 4 enseñanzas de asegurar a la gente que tienen lugar en el círculo, tienen lugar en su comunidad, están bienvenidos y que tienen valor, que son que cada gente tiene su propósito sagrado y cuando podemos trabajar juntos nos podemos apoyar y seguir adelante todos, que cada gente tiene sus valores sagrados de su cultura y que hay muchos maestros y ejemplos en cómo guiar esos valores y cómo vivir con los valores. y que una cosa muy importante, que la gente se siente salvo y seguro. Esos círculos pasan en muchos lugares y es un promedio que se usa en la comunidad cuando pasa algo que necesitan que juntarse, que porque muchas veces la gente, mi mamá siempre se decía, hablando se entiende la gente. Y si no tenemos esos lugares donde podemos hablar sin sin juzgarnos, sin sin enojo, no vamos a poder saber qué está pasando y cómo nos podemos ayudar. So, la ciudad de Salinas es un lugar que tiene mucho éxito con eso.
Ajá, establecer una conversación civil y sin enojo. Muy bien, Andrea Manso, este proyecto pues es posible, sabemos, gracias en no menor medida a la iniciativa y la apuesta millonaria de una importante organización filantrópica que es el The California Endowment, es la mayor filantropía de salud del estado. Por cierto, estos fondos tienen un día de cierre. ¿Qué pasará al concluir?
Eso es algo de lo que estamos discutiendo. Se supone que esta iniciativa termina en marzo del año 2021 y uno de nuestros enfoques grandes es tratar de desarrollar el liderazgo de las personas aquí en la comunidad y también la sostenibilidad de las organizaciones que han salido de esta iniciativa. Entonces estamos en un plan hablando con otras diferentes fundaciones que también apoyan a organizaciones para diferentes proyectos y demostrándoles esto es lo que hemos hecho que es diferente, que si hay interés y si ven los éxitos que hemos tenido para apoyar a las diferentes organizaciones. No creo que vaya, que todo se vaya a disolver en el año 2021. Creo que hay diferentes sectores que están interesados en apoyar las diferentes organizaciones o proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, no, especialmente este proyecto de la equidad racial y la sanación transformativa no se va a disolver. Esto, si no es la ciudad, va a ser alguien más que va a seguir este proyecto.
Tiene que tener continuidad, seguramente, proyectos tan nobles y ambiciosos como estos. Pues se nos queda tanto en el tintero, tendremos que seguir la conversación en un día próximo, en alguna nueva oportunidad. Por lo pronto no me resta más que agradecerle su presencia a José Arreola, a Andrea Manso y a Mario Osuna Sánchez. Mil gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Gracias a usted.
Pues a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes, amigos radioyentes, muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.